Cosas dudosas se llama el tema, y lo que suena por ahí, bueno, te lleva a evidentes vínculos con otras cosas que ha hecho Jorge Araujo, pero en Cuerpo Comoderno hay mucho más que esto. Por eso invitamos a la gente a que le meta clic a todo el álbum, porque hay muchas facetas, muchos climas, no va estrictamente por este lado. Es una de las canciones que elegimos, él después elegirá otra, pero hay mucho para investigar y para bucear en este nuevo disco solista de Jorge Araujo, que está en este momento en comunicación, también todos a distancia, pero tratando de conectar en el aire de la 93.7 Nacional Rock. Magu, querido, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bueno, ¿cómo andás? ¿Cómo va eso? Así que estás en Bariloche.
Estoy en Bariloche, sí. Estoy visitando a mi hija Julieta, pero la tecnología nos permite estas cosas. Bueno, de la tecnología te ha servido para, a pesar de todo, poder seguir haciendo cosas, ¿no?
Y es la parte con la que yo me estoy amigando, creo que todos, porque he sido bastante crítico de todo lo, de hecho, hay un tema, un remix de un tema que se llama Pantallas, que es pre-pandemia ese tema.
Sí.
Y justamente es una crítica al hecho de estar, en ese momento yo estaba observando, como supongo que todos y todas, mucha gente sentada compartiendo momentos, pero todos en su mundo virtual, con una pantalla adelante, individual, peor que la tele, digamos, que por lo menos uno se reía al Olmedo y eran como seis, ¿viste? Una familia.
Claro.
Esto era como que cada uno riéndose a destiempo, y bueno, medio que se ligó, se fue para el lado de un texto en su momento, que tiene que ver con ese tema, y después con el tiempo pasó esto, que obviamente a todos nos agarró, ¿no? Supongo que cada uno tendrá algo para contar y un libro para escribir a partir de esto que pasó, de esta primera pandemia mundial en la historia de la humanidad, porque es así, es la primera vez que sucede, mundialmente al mismo tiempo, todo, a todo lo mismo al mismo tiempo, ¿no? Y claro, esta situación que estamos viviendo ahora, de poder hablar sobre un disco, vos en un lugar físico, yo en otro, la radio en otro, y de repente la gente en otro, y estar todos conectados y acompañándonos.
Sí, es re deforme.
Es realmente algo que te lo contaban, por lo menos a mí, ¿viste? Me lo contaban hace 20, te diría, pero como mucho. O sea, y te sacaba cagando. Decía, pará, ¿qué me estás hablando? O sea, me estás jodiendo. Es una película de ciencia ficción, ¿viste? Pero bueno, está sucediendo y estamos, de alguna manera,
sí,
utilizando este medio para poder seguir sociabilizando, que es lo que estamos haciendo hoy.
Claro, total. Y bueno, y en lo personal, ¿cómo lo fuiste atravesando? ¿Cómo vas llevando algo que no sabíamos cuándo se iba a terminar y que se estira y se extiende? ¿Cómo estás consiguiendo o tratando de conservar algo parecido a la cordura en este estado absolutamente inédito de las cosas?
Mira, siempre que hay cosas para hacer y para sacar y que te sentís como de alguna manera metido en algo creativo, artístico, es sanador, ¿viste? O sea, lo que me está pasando en este momento, yo creo que me estoy riendo en estos últimos tres días, el disco salió el viernes, ponele, viernes, sábado y domingo, me reí lo que no me reía hace, no sé, ¿viste? Es como situaciones de gratificación en lo personal, notas que empiezan a salir, comentarios del disco que yo la verdad no me los esperaba, ¿viste? Sinceramente lo digo porque es un momento, no estoy hablando así como en una pose, ¿eh? Estoy hablando sinceramente, o sea, es un momento que yo dije, saco el disco porque la verdad está hecho el disco, se terminó, no lo voy a poder tocar en vivo, ya me pasó la vez pasada con el tema que saqué, el primer single que saqué de justamente el disco Cuerpo Comoderno, fue el tema Cuerpo Comoderno. Y yo en ese momento tenía la usina del arte para presentarlo con Ricardo, de invitado, un montón de cosas. De ahí hasta hoy yo no toqué más en vivo. O sea, no, salvo un evento de Estambul Agop, de Los Platillos, que me mandaron un set de Turquía, los dueños de la, digamos, de la fábrica, tuvieron así una tensión conmigo tremenda. Entonces se hizo un evento de bateros que yo fui con un barbijo, viste, me metí en el camarín, le pedí por favor a los pibes, eran un montón de bateros, viste, yo tenía una gana de estar ahí, quedarme, qué sé yo, le dije, miren chicos, yo la verdad estoy cuidándome un montón, sé que ustedes están tomando todos están cumpliendo con todos los protocolos, todos, pero yo vengo, toqué solo, toqué una cosa en la viola, la dejé como una especie de secuencia, toqué la batería, viste, miré, había gente en ese momento, se podía tocar en Lucil de manera presencial, viste, yo no sé ahora si se están haciendo eventos, pero en ese momento sí se hacían, pero bueno, fue, la verdad que fue una cosa rarísima, o sea, yo espero que la gente lo haya disfrutado como yo, porque fue un momento emocionante para mí, para la gente que estaba ahí, para los pibes que estaban, prepararon un montón de cosas, pero yo no fui a ensayar con nadie, ni, bueno, digamos, de alguna manera, medio como que fue extraño y sigue siendo extraño, entonces yo tomé la determinación en lo personal de no tocar en vivo hasta que yo no sienta que tengo realmente ganas de tocar en vivo en las condiciones que me parece que hasta ahora todo lo que se me presentó, yo lo dije ya varias veces, no sé si en notas, pero hablando con colegas y con amigos que han tocado, que yo no dispongo, digamos, de un aparato como para que yo esté relajado. ¿Entendés? O sea, gente que está mirando que se cumplan las distancias o en un teatro, viste, que de repente ya tienen todo armado como para que sea. No, capaz que yo voy a un bar y de repente no es por, viste, pensar mal de ningún dueño de bar ni nadie, pero como no los conozco, capaz que, viste, estoy preocupado porque veo dos que están abrazados, y ya me empiezo a preocupar y viste.
Ya no lo disfrutás.
Ya no lo empiezo a disfrutar. Entonces no estoy en un momento en el que sienta que yo tocando, me planteé a mí mismo, me digo, ¿yo iría a mi show? No. Bueno, listo. Entonces, cuando yo pueda tocar en un lugar donde yo voy a tocar, donde yo iría, lo hago. ¿Entendés? Claro. O sea, claro, y aparte también una cuestión en lo económico y en lo que tiene que ver con el laburo. Sí, lo que hice fueron, le denominé gira seminario, a una gira que armé con distancias donde yo iba con el auto y volvía solo, digamos, en distintos institutos que tenían o centros culturales con lugares al aire libre, que por suerte los 10 estuvieron agotados, con una capacidad entre 15 y 20 personas, músicos, productores, bateristas, y eso sí, fue realmente muy gratificante, fue contacto con el público presencial, en lugares divinos, viste, con gente muy responsable, y eso me volvió el alma al cuerpo, como decía mi viejo. Sí, eso sí. Ahora, lo de tocar, yo ahora estoy sacando este disco, y como te decía, vos me decías recién fuera un poco del aire, lo voy a comentar, che, me encantó el disco, buenísimo. A mí todo lo que me puedan decir ahora me viene bárbaro, porque yo no tengo la posibilidad de tocar y sentir que a la gente le gustó, que lo escuchó. Después me meteré en las plataformas digitales a ver si lo escuchó mucha gente o no, qué sé yo, viste, el otro día fui a un bar y estaba sonando el disco, me metí en el bar, viste, lo saludé a los dueños del bar, y dije yo, buenísimo que está sonando el disco. O sea, qué sé yo, es una cosa extrañísima lo que me está pasando. Supongo que los artistas, la mayoría de los que estamos sacando discos ahora y no los podemos tocar y tener esa devolución, nos pasa lo mismo. Claro.
Jorge, para decirlo en términos científicos, vos sos un tipo con el culo muy inquieto. No te quedás nunca proyectos. Bueno, uno de los proyectos más fuertes de tus últimos años es Gran Martel. ¿Qué cosas fueron definiendo estas canciones que iban apareciendo como algo que no podías volcar en otro proyecto, que tenía que ir bajo tu propio nombre? ¿Fue la circunstancia, no poder juntarse con otros? ¿O fue que una de las canciones que iban apareciendo eran, no, claramente un proyecto personalísimo?
Bueno, buenísimo lo que me decís, porque me la dejás picando. Sí. Es súper poco romántico. Primero que no me copa nada ser solista. O sea, nunca lo tuve en mente, lo digo sinceramente, ya lo he comentado. No me parece algo justo tampoco. O sea, yo no soy un tipo prácticamente que le diga nada a los músicos, a los artistas con los que comparto. Podría tranquilamente ser un grupo en el que yo toco con un nombre. Porque por momentos yo estoy en la batería, a dos baterías, se generan cosas, ¿viste? Bueno, el tema es el siguiente. Hay una parte práctica que yo entendí después de varios años, que si yo le ponía mi nombre al proyecto, a nivel burocrático, un montón de cosas se resolvían. Esa es la verdad. O sea, yo tengo Gran Martel, que digamos es un nombre de fantasía que tengo, y después compartí un proyecto con Quintino Chinali, que éramos dos bateristas que no tocábamos batería, que digamos tocábamos canciones, que fue durante un par de años, y ya ese proyecto yo ya no lo pude a nivel, ¿cómo te diría? Tramiterío, no lo pudimos encauzar. Al tener un grupo yo ya no podía. Entonces, la única manera que tuve de resolverlo, viste, fue poniéndole mi nombre. Entonces, de ahora en más, voy a tener, obviamente, Gran Martel sigue y por suerte hay material nuevo y todo, pero lo que digo es que cuando yo toque ahora, evidentemente, de ahora en más, va a ser con mi nombre. Pero nunca, nunca, de verdad, ni se me cruzó por la cabeza, ¿eh? Imagínate que yo soy baterista, o sea, siempre fui de un músico, un artista de acompañamiento, un tipo de tener espíritu grupal, ¿viste? O sea, no tengo nada que ver con eso realmente, no soy el. Pero bueno, las circunstancias me llevaron así a esto y ya me recontra puse en la cabeza que es así, ya tomé las determinaciones para que eso sea y aclaro todo el tiempo que trabajo con un montón de gente al lado que hacen que las cosas no solo se embellezcan, sino que también participan, inclusive en coautoría, César Silva, que es productor, tenemos temas que somos autores los dos, Pilar Escurra, que es la corista, que es mi pareja, por ejemplo, hace arreglo de coros, tiene letras en el disco. O sea, es así, te digo, por ejemplo, Maxi Larreta es el baterista, pero es el que diseñó el set de batería para que yo me siente en un momento, deje la viola, me siento, salgo. Hay de todo en este grupo. Evidentemente, yo considero que si tengo que tocar un show solo con la guitarra, se perdería muchísimo. Lo hago, no tengo problema, voy, lo hago, ¿viste? Pero sinceramente me parece que por lo menos estar con una o dos personas que generemos un movimiento, algo que pase, que haya interacción, ¿viste? Más que nada.
Sí, claramente. Le recuerdo a la gente, estamos hablando con Jorge Araujo, Magú Araujo, como es conocido en el ambiente.
Cada
Acaba de
vez más
sacar.
magú encima, con los años no sabés lo que es. Ya
Ah, sí.
directamente, sí, el otro día hicimos un vivo, uno hicimos con Ricardo, con Moyo, hace tiempo, ¿no? Y no veíamos un carajo, los celulares, viste, que mandaban los mensajes ahí, y nosotros parecemos dos maleducados, viste, porque tratamos de contestar alguno, bueno, y la otra vez hice uno con Gaby Pedernera, y por suerte Gaby, alguno seguramente contestó, pero lo que era yo, miraba el celular y era un rectángulo, ¿viste? Y punto, ¿no? Así que bueno, pero tengo
Decían
mis
al fin,
anteojos también, ¿no? O sea, no como
claro,
tanto.
decían al final Araujo es un maleducado, no te contesta nunca,
Claro,
no
por eso,
veía
claro,
nada.
¿viste esos tipos que no te saludan por la calle? ¿Y qué le pasa a este, loco? Me lo crucé el otro día, no me dio bola. No te vi, boludo, no veo un carajo. Te dice, ah, disculpame, sí, a mí me pasa lo mismo. Bueno, es eso.
Claro, lo mencionaste recién a Ricardo, qué belleza que es cuerpo moderno. La voz de Ricardo, lo que toca, digo, ahí hay una hermandad que va más allá de que vos te fueras dividido, son esas cosas, ¿no? Como hermandades que se fundan y que siguen a lo largo del tiempo, ¿no?
Sí. ¿Sabés lo que fue llamarlo? O sea, obviamente que primero pasaron 15 años o más, ponele que 15 años, ¿no? Hasta que lo llamo para tocar un tema, para to que toquen un tema mío. O sea, porque antes podíamos compartir cualquier otra cosa, pero un tema mío no, ¿viste? Entonces, y encima cantar, ¿viste? O sea, cantar yo y que cante él. Y te digo lo que pasó. Cuando cantó Ricardo, yo había cantado voces de referencia. Cuando canta Ricardo, yo digo, yo no canto. O sea, lo dejo, dejo
No me
toda la
animo.
voz, ¿viste? Claro, porque aparte, como yo no tengo una compañía atrás, no es que tengo algo que me dicen, no, no, pará, porque acá la onda es que el videoclip, vos venís caminando y Ricardo pasa con una moto y se sube, ¿viste? No pasaba nada. Entonces, digo, bueno, esto, canta Ricardo y punto, está buenísimo así, pensé, ¿viste? y me agarró César de las pestañas, que César Silva, ¿viste? Ese productor, y ¿viste? Sí. Ayuda en todo, es mi hermano. Me dice, pero vos, ¿qué te pasa? Me dice, si vos, cuando me hablaste del tema y todo, me dijiste, qué bueno compartir con Ricardo. Me dice, ¿no vas a compartir? Y le digo, pero lo que pasa es que está buenísimo. Yo había grabado una voz de referencia cuando las canté, y le digo, pero está buenísimo así, le digo, César, ¿para qué lo voy a cantar yo? Me dice, no, justamente para que compartan. Yo como productor te lo tengo que decir. Me dice, yo quiero que compartan. A mí me gusta cómo vos cantaste las cosas y las escribiste vos. Me dice. Y bueno, y la verdad, después hablé con Ricardo de esto también. Y me dijo, no, pero olvídate, ¿cómo no vas a cantar? O sea, y bueno, y ahí medio después me vi, medio vi en qué estrofas cantar. César tuvo mucho que ver porque me dijo, para, en esta dejá que cante él, en esta canta vos. Y bueno, y se armó una cosa, después hice una segunda voz, él también. Pues César le pidió que hiciera la voz arriba, una voz abajo. Y bueno, y hay partes que estamos los dos cantando juntos, ¿viste? Y se funden las dos voces, y ahí ya me se recontra cerró, ¿viste? Dije, bueno, buenísimo. Pero canté de nuevo, ¿eh? Después de cantar, lo volví a cantar. Lo volví a cantar porque sí, dije, no, pará, me voy y me tomo también mi laburo, ¿viste? Claro, hizo varias tomas y las interpretó tremendas, ¿no? Un oficio tiene terrible.
Claro. No, lo que está cantando Ricardo, no.
Claro, no tiene nombre.
Animalito. Animalito.
Pero vos imaginate, es como, no sé, ¿viste? Que te hubieran dicho... no sé, cuando arrancaste acá en la radio, viste, no sé, va a venir Antonio Carrizo, tenés que hacerle el programa. Y vos decís, ¿qué? ¿Viste? O sea, no, te ponen así un, ¿viste? Porque Ricardo ya hace décadas que canta, inclusive antes de Sumo cantaba en MAM.
Entonces, sí, pero le ha metido mucho estudio últimamente, o sea, está cantando como nunca el guacho.
Claro. Sí, tal cual. Sí, de hecho, ahí me recomendó en un momento, porque yo andaba con unos problemas con Gramartel, con la voz. Y cuando arranqué con el proyecto con Quintino, qué sé yo, y bueno, y fui al mismo profe que me recomendó él para ir y hacer unos ejercicios. Y sí, porque llega un momento, yo los primeros dos shows de Gramartel me quedé sin voz.
Claro.
Dije, chao, sí, se terminó el grupo, ¿viste? Listo. O sea, o por lo menos tiene que venir un cantante, qué sé yo, ¿viste? Que Tito me acuerdo que fue terminante. Me dijo, no vamos a llamar a nadie más. Y dice, esto, este grupo somos los tres. Bueno, listo. Digo, vamos a ver cómo hago. Así que bueno, me ocupé un poco para poder continuar, digamos, disfrutando del hecho de cantar, ¿viste? Desde la batería. Claro. Bueno, ahora es diferente, ahora es otra manera, son otros decibeles en este proyecto, pero igual tenés que todo el tema de como cantar, ejercitar, tocar la batería, todo, ¿viste? La parte mecánica, la guitarra, todo te tenés que ocupar. O sea, cualquier instrumento como... que toques y la voz también, las cuerdas vocales también, como cualquier instrumento.
Claro, no, pero además hay temas, hay temas en el disco, temas como Ay, Ay, Ay o Padre de Sol, que son muy exigentes, o sea, tenés que meterle ahí, hay un cuidado muy especial, tenés que expresar mucho, que es mucho más difícil que, bueno, al frente de un poco de rock and roll, viste, bueno, podés pegar un par de gritos y la cosa va. Pero en el disco tenés un par de canciones que buscan unos climas en los cuales, bueno, hay que pelar, ¿no? Hay que pararse frente al micrófono y darle.
Sí, ahí, por ejemplo, me dijiste en Padre de Sol, comparto, también me tomé así el atrevimiento de mandarle a Larry McNally, que es un gran compositor.
Sí.
Yo toqué con él. Participé en dos giras y grabé el disco con McNally Waters, que es el dúo, viste, que tiene Larry McNally con Harry Waters, que es el hijo de Roger y pianista de Roger. Entonces, cuando yo hago Padre de Sol, el tema, la letra, que habla básicamente de mi viejo, obviamente, yo me acordaba de charlas que había tenido con él, que es hijo de irlandeses. Él tenía una relación muy parecida con su viejo, muy buena relación, viste. Y dije, uy, yo le digo, encima... Padre de Sol y Father of Sun, ¿viste? Fonéticamente es lo mismo. Entonces hizo ahí una traducción Pilar, ¿viste? Muy, muy precisa para que él pudiera cantar, ¿viste? Y saber básicamente lo que estaba diciendo lo mismo. Él aparte habla español, ¿viste? En las giras hablábamos español e inglés, los dos medio mal, entonces charlábamos bastante. Y así nos enteramos de nuestros padres y nuestras cosas, estas cosas. Pero bueno, eso, por ejemplo, él también mandó ya un laburo de voces y tocó el dobro, ¿viste? Larry, que es tremendo.
Uf.
Laburo, sí, eso también, son esas cosas, ¿viste? Los dos, Ricardo cantando y tocando el Evo, y Larry cantando en inglés y tocando el doblo, ¿viste? Eso fue tremendo para mí, porque encima yo, ¿viste? En esos dos temas encima yo toco la guitarra, ¿entendés? No toco la batería.
Claro.
Así que bueno, una jugada más de tantas de las que me he mandado en esta vida. Por suerte también.
Claro, y pero está bien, el que no apuesta no pierde, ¿viste? No, el que no apuesta no gana, o algo así.
Exactamente. O sea, no sé,
se trata de eso, jugarse.
Exactamente.
Jorge, digo, bueno, hay tipos con los que has tocado que me parece que es indiscutible cuando se da la oportunidad de tocar, tipos muy, muy, muy grosos de la historia de la música, ese yo, con los cuales has podido compartir, pero cuando te queda una oferta, un llamado, un che, me gustaría que tocaras, ¿qué cosas te convencen de participar en el proyecto de otro, por ahí como invitado, o de aportar algo? ¿Qué te tiene que enganchar? ¿Qué te tiene que seducir o apasionar para meterte en el proyecto de otro en el cual estás como invitado, aportando una cosa determinada?
Bueno, ponele, justo el otro día pusieron unos amigos que son del grupo Décima, Ciro, el guitarrista, publicaron, creo que salió en las plataformas digitales, un tema que ellos hace varios años, yo supongo que debe ser, no sé, pero 5 o 6 años seguro, me invitaron a cantar un tema de Nevia. Y ponele, eso para mí fue re exigente, porque el tema, viste lo que canta Nevia, y a veces cuando empieza a ir para arriba, yo la verdad que no tengo mucha, ¿cómo se llama?, técnica para cantar. Entonces, canto desde muy chiquito, pero a veces capaz que me exijo al pedo. Y me llamaron para cantar un tema que es complicado, viste. Y el otro día cuando ellos lo publicaron una parte justo que es la que yo estoy cantando, los auriculares, ¿no?, cantando la canción, y me acuerdo que estaba bastante nervioso, porque no solo que estoy cantando un tema de Nevia, que es un clásico, sino que por otro lado, a mí no me han invitado mucho a cantar. Recién ahora empiezan muchos a decirme, che, ¿querés participar acá? Venite y ponele, toca el cajón, o de última, ¿querés cantar? ¿O querés tocar la bata? O, ya el canto cada vez lo meten más, ¿viste? A veces cuando me piden o me invitan alguna participación, generalmente me copa que me inviten a cantar ahora, porque es algo que hace rato que no... Que no, de alguna manera no he vivenciado mucho. Después me copo haciendo un montón de cosas. En los proyectos, ponele, como el de Magnally Waters, una cosa que me reenganchó es que no había baterías ya grabadas. Ajá. Cuando a mí me proponen tocar con Magnally Waters, fue muy curioso, porque el bajista, digamos que Fede Palmolela, que ahora es el bajista del proyecto que yo tengo, del sexteto, es contrabajista, toca bajo eléctrico y sinte, a él le preguntan por qué él conocía a la familia Waters. Él había viajado y había estado y había tocado giras con Harry. Entonces él le dice, mira, yo no sé si él va a aceptar, quiere o no, pero el baterista es Jorge Araujo. Le dice, si querés yo te consigo los datos, le dice a Harry, ¿no? Y bueno, y obviamente a Larry, a los dos. Después le preguntan a la gente de la productora que traía el dúo de Magnally Waters, y le dijeron también mi nombre. Entonces, los dos vinieron, ¿viste?, diciendo, no, que sea este tipo. O sea, no queremos averiguar nada, ni queremos hacer ningún tipo de audición, nada. Queremos que sea este tipo. No, nos hablaron ya de esta persona. Entonces, cuando a mí me llamaron para hacer eso, yo no estaba sesionando con gente ni nada. Yo tenía Gran Martel y, bueno, estaría tocando seguramente con Quintino o haciendo con el dúo con Quintino, dando vueltas, pero no estaba, digamos, tocando con otros artistas. Entonces me acuerdo que cuando me preguntaron, más allá de pensar, ojalá que sean dos tipos copados, que después por suerte Fede lo conocí, me dijo, no, son re buena gente, qué sé yo, que eso la verdad que para mí es muy importante, porque que esté con un tipo, por más buen artista que sea, qué sé yo, que sea medio quemador y no me lo fumo ni loco. O sea, no,
claro.
No, ni en pedo, o sea, hago otra cosa, qué sé yo. Entonces, medio como que... una esa, ¿no? Que por suerte ya tenía la data de que sí, de que son los dos recopados, re buena gente. Pero después el otro me dice, Fede, no está grabado. De hecho, yo grabé el disco después. Lo grabé a distancia, pero lo grabé yo.
Sí.
A través de un Zoom que hicimos, que me acuerdo, después de la primer gira me dijeron, queremos que grabes vos, ¿viste? Sí, fue impresionante. Yo me acuerdo que estábamos ensayando en MCL, en las salas ahí, que hay un estudio y todo, ¿viste? Que yo. Y el primer ensayo que hicimos, que yo estaba con fiebre, tan enfermo, así que todo, ¿viste? Rarísimo. Pero en un tema que tocaron de Larry, yo agarré Cajón Peruano con la escobilla. ¿Viste eso que hice en el vivo acá con los divididos? ¿Viste? Esas versiones que hice con el Cajón con la escobilla. Y agarré y dije, para mí ya acá Bata no va, ¿viste? Agarré esto, un tema hermoso de Harry, ¿viste? Un tema así, medio oscuro, ¿no? Que se llama Blackout. Y lo veo a Harry que sale corriendo de la sala, después de como 3, 4 minutos que tocamos un poco el tema, y viene no sé quién y me dice, che, está preguntando porque ya quiere que lo grabes el tema, que lo graben. Y digo, ah, bueno, buenísimo, buenas noticias. Sí,
¿Qué
sabes que
algo?
se copó tanto que dijo, che, grabemos esto, así como viene saliendo, ¿no? Y después de hecho lo hicimos, grabamos ahí en el pie. El estudio del pie, y después no, después directamente ellos me preguntaron a mí dónde quería grabar yo, con qué instrumentos, qué cosas, que decidiera todo, que yo le elegí de nuevo también a César para que fuera el productor de las baterías, y grabé las baterías en un estudio que se armó, un estudio móvil, en una sala que a mí me gustaba, y grabé todo el disco a distancia. Por ejemplo, ese tipo de cosas me encantan, o sea, me encantan, pero cuando son así, viste, muy poco,
También
digamos.
natural.
Claro, sí, no, 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 y aparte no muy conservadora, ¿viste? Como algo bien creativo, como que sale un poco de la cosa esa típica de ir y tener ya todo micrófono, como vos ya sonás, y que. No, no, eso a mí, por ejemplo, ya hoy en día capaz que le quito un poquito de vértigo, ¿viste? Siempre tiene que haber algo ahora que me movilice
Algo
desde este
de
lugar.
desafío.
Exactamente, sí. Como me acuerdo que cuando empezamos a tocar con Quintín.
Jorge, bueno, claro, desafío, desafío, sentir que es algo que te va a mover a encontrar cosas por ahí, cosas nuevas de vos mismo, ¿no? Decir, uy, no sabía que tenía esto adentro o que podía aplicarse en este contexto esto.
Claro, justo te estaba diciendo recién que cuando arrancamos con Quintino, que tocábamos, me acuerdo que nosotros lo que decíamos es que extremábamos al máximo nuestras limitaciones. O sea, nos poníamos, viste, la gente no nos veía con resto tocando,
Claro.
como un virtuoso. Nos veía que estábamos, que transpirábamos, pero, viste, en cualquier momento nos mandábamos cualquier zafarrancho, viste. Y eso ponele, te pone también en un lugar de atención, de concentración y de conexión, viste. Así que bueno, eso sí, desafío, lo que dijiste vos, está buenísimo. Desafío.
Jorge, bueno, la última te hago y que tiene que ver con un poco el deseo ese que hablamos por ahí fuera del aire de las ganas de poder tocar, de poder en algún momento hacer esto que acabás de grabar, que vaya uno a saber cuándo será. Pero es algo que vengo
Sí.
hablando, que en todas las entrevistas trato de charlarlo, no en términos de futurología, sino por ahí de expresión de deseos. Porque bueno, tarde o temprano todo esto terminará, ¿no? Un día estaremos todos vacunados o se terminará el coronavirus o lo que sea. ¿Qué te gustaría que quedara o qué te gustaría que aprendiéramos como seres humanos en nuestros vínculos, en nuestra forma de trabajar o en lo que sea? Pero ¿qué desearías? No digo qué te parece que sucederá, ¿qué desearías que sucediera, que nos quedara como enseñanza de esto que definimos al principio, de esto absolutamente inédito y que englobó a todo el mundo?
Mirá, hay una cosa que a mí me pasó hace unos años que me agarró como un estado antes de irme a una gira. Teníamos que hacer una gira con Alambre, me acuerdo. Eran como 15 fechas, ¿no? Yo me iba y medio como que volvía a los 20 días, por decirte algo, ¿no? Y venía ya de muchas giras, en diferentes proyectos, y yo también con clases abiertas que daba porque había sacado un libro que hacía clínicas de batería, y todo eso, viste, se fue sumando al punto que yo me acuerdo que capaz que miraba acá y mi familia, no sé, tenía agendado un fin de semana, un encuentro familiar, y yo decía, uy, pensar que yo hasta dentro de, no sé, 2 meses y pico, no puedo estar un fin de semana y compartir. Bueno, ¿qué quiero decir con toda esta intro? Que una de las cosas que me gustaría a mí es básicamente no postergar más situaciones, ¿cómo se llama? Sí, quizás espirituales o afectivas por laburo. O sea, estoy en un momento en el que digo, yo hoy tengo un montón de maneras de poder generar mi trabajo, digamos. Por ejemplo, dando clases por Zoom, viajando y haciendo, dando seminarios y después estar de gira, por ejemplo, si todo, como decías vos, tiene que ver con lo que veníamos viviendo. Ahora, ¿qué pasa? Yo me acuerdo con los divididos, decíamos, más de 30 días no nos vamos. Listo. Firmamos eso entre nosotros, nos dimos la mano, sellamos la mano y siempre lo cumplimos. Hasta cuando grabamos en Aragón, que creo que fue el periodo, uno de los periodos más largos, fue un mes y pico. ¿Qué sucede con esto? Cuando vos empezás a entrar en situaciones de promoción, promocionales como podría ser este disco, o si yo estuviera en otra etapa de mi vida, yo seguramente hay un montón de cosas que estoy disfrutando y haciendo hoy, conectándome con colegas, por ejemplo, gente que veo, que capaz que me encuentro en un café y los veo a 2 metros con un barbijo. La otra vez nos juntamos de nuevo con Ricardo, de vez en cuando nos vemos al aire libre y charlando un rato, aunque sean 2 horas, ¿viste? Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué te está pasando? ¿Viste? Comentarte cosas que obviamente no las vas a decir si no estás con una persona que conoces profundamente, ¿no? Entonces, sentirte como hablamos con él, observarnos un poco y sentir que te pasan las mismas cosas también. ¿Viste? Claro. Porque cuando estábamos dentro de esa vorágine, todos, la mayoría de nosotros, todo el tiempo, qué sé yo, más de uno, estoy seguro que esto que estoy diciendo, por más que ahora añoremos eso, llega un momento que nos saturamos. Hay gente que ha tenido hasta ataques de pánico, ¿viste? En aviones, en lugares que dice, pará, no aguanto más, me quiero ir, ¿viste? O sea, quiero. ¿Por qué? Porque, claro, llega un momento que vos estás en una rueda que no puede parar y no la vas a parar vos. Bueno, esa es una de las cosas que yo de esta situación no quiero perder más. O sea, primero que soy un tipo grande ya, tengo 55 años. Entonces, no tengo ganas de que ese tipo de cosas me seduzcan al punto de postergar otras que para mí son igual de importantes que esas. Entonces, por lo menos eso, ¿viste? Y después toda la parte de que quizás es un poquito. No sé si es tan profundo como esto que dije recién, pero sí la parte que tiene que ver con la tecnología. A mí me gustaría seguir metiéndome. Yo he hecho videos acá, que ahora capaz que me olvide, pero he hecho videos con un celular y la compu en mi propia, en esta salita donde estoy ahora, hablando acá con el Zoom. Ponerle, filmarme, ¿viste? Con un empad, que es un aparato que se fabrica acá, ¿viste? Que dispara sonidos electrónicos, la batería microfoneada, unas violas que pasan por luperas, pedales, y todo eso ir filmándolo y grabarlo, y que se genere, en medio yo zaparlo y que se genere un tema y publicarlo en mi Instagram, ponele, ¿viste?
Sí.
Y recuerdo que esas cosas, más allá de que yo estoy barbudo y todo medio metido en una que se nota que estoy medio en un frasco, ¿viste? Pero fue muy creativo, fue un momento creativo, un momento intenso en lo artístico, ¿viste? Y yo de hecho lo miro y me gusta. Digo, mirá qué bueno esto. No es una canción, digamos, de las que saco en el disco. Pero a nivel artístico me parece que me llevó a un lugar que me sacó algo bueno también, ¿viste? De, che, tenés esto, arreglátela como puedas, a ver qué música haces con esto. Y hice música igual.
Jorge, un placer enorme compartir esta charla. Ojalá pronto esto se termine, podamos ver estas canciones en vivo. Eso, se trata un poco más de paciencia. Algún día todo esto también pasará. Pero bueno, por lo menos eso, la misma tecnología permite que haya alguna forma de acercamiento. Lo que te voy a pedir es que elijas vos, ahora te toca la ingrata tarea de elegir una de las otras canciones de Cuerpo Comoderno para cerrar esta charla.
Ah, mirá, pero las dos que hablaste vos, yo elegiría, pasaron recién un tema, ¿no? Antes de la entrevista, ¿o no? ¿Te acordás?
Sí, pues, pasamos. Ahí. Cosas dudosas.
Bueno, pasá, ay, 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 invitado sin anfitrión.
Ah, es hermosa. Buenísimo.
Sí, pasa buenísimo. Pasa esa.
Genial. Jorge, te mando un gran abrazo. Muchas gracias, bueno, felicitaciones.
Sí, loco, la verdad, buenísimo. Y contame una cosa, ¿qué temperatura está haciendo allá? Cualquiera, y... pero...
No, las mañanas están frescas, un gradito bajo cero, una cosa así, pero es otoño, es un momento ideal.
Y escúchame, allá no hay tantas restricciones y eso, o sea, pueden estar...
No, sí, acá también hay restricción a partir de las 8 de la noche, no se puede circular y barbijo para todo el mundo. Lo que pasa es que, bueno, es fácil estar distanciado en este lugar.
O sea, claro, pero podés estar en un lugar donde... al aire libre, con tomar un café con una... Hay gente, poner en un lugar al aire libre, en una vereda, poner... O sea, hay un clima que propicia que puedan hacer eso.
Sí, todavía se puede. Bueno, todavía estamos en un otoño...
Eso quería saber, qué bueno.
Dentro de poco, bueno, cuando empiece a caer la nieve, ahí sí, ya va a estar complicado, pero bueno, esperemos que con el correr del tiempo... Ya esté todo un poco más protegido. Pero por ahora todavía podés tomarte algo en un lugar al aire libre, distanciado, todo. Y bueno, no tempranito, a la mañana no te la recomiendo.
No se lo recomiendo a nadie,
tal cual. Pero está bueno, hermoso.
Qué bueno, sí. Bueno, buenísimo. Yo me acuerdo de haber tomado vino caliente la única vez que tomé en el Cerro Catedral arriba.
Claro.
Me acuerdo eso y directamente se me fue todo tipo de frío.
Sí, el vino caliente. Qué bueno. El vino caliente especiado. Mamita querida, salí sanando.
Yo la única vez que tomé, y hace, no sé, tendría 18 años, qué sé yo, ya no me acuerdo ni cómo era, pero me acuerdo que me sacó el frío, pero de una manera increíble.
Me sacó todo,
todo. Sí, un placer. Buenísima la charla, buenísima.
Te mando un gran abrazo, Jorge.
Grande, dale.
Muchas gracias.
Bueno, chau.
El señor Jorge Araujo, autor de Cuerpo Comoderno, disco que recomendamos, está en todas las plataformas, está en Spotify, está en Apple, en YouTube, búsquenlo, ponés en el Google Cuerpo Comoderno, Jorge Araujo, y te va a aparecer donde escucharlo. Ahora, aquí en Nacional Rock, suena esta belleza, otra de las grandes canciones, como un convencimiento de anda y dale click, se llama Ay, Ay, Ay.